a la Comisión de Cultura por ser una mujer que se expresa a favor del aborto y milita por el aborto legal. Hubo una carta de alguien muy genérica, la carta, porque decía que como es San Ramón Nonato, el patrono de Orán, nuestra ciudad del norte, en realidad esto era incoherente que ella esté en la comisión que trataba de definir quién se llevaba los premios San Ramón. Recordamos, la ciudad se llama San Ramón de la Nueva Orán, por eso se llaman premios San Ramón. Y esto fue osado por los concejales para decir, bueno, pero entonces no puede ser presidenta de esa comisión. Es parte de algunas situaciones que viven las mujeres muchas veces, y también el colectivo de la diversidad. Y ustedes saben que junto al equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, se llevaron a cabo encuentros con dirigentes políticas para elaborar una guía para abordar la violencia política en los medios de comunicación, y aquí quien estuvo también representando, por supuesto, al país, es la defensora del público de la Nación, Miriam Lewin, periodista ella, con quien ya estamos en contacto. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Laura Urbano te saluda.
¿Qué tal, Laura? Sí, este es un ejemplo, el que vos dabas, bastante claro de cómo se quiere correr a las mujeres y a las diversidades de la escena política.
Sí, claro.
No discutiendo ideas, no debatiendo democráticamente, sino promoviendo que regresen a los roles tradicionales. Uh-huh. En este caso, según vos decías, el paradójico modo que encontró la violencia de expresarse sería que había que protegerla.
Además, sí, además decían, hay que protegerla, la sacamos porque la protegemos. Esta cuestión de las mujeres, Miriam, que a veces es tan difícil de visibilizar, ¿cómo se puede trabajar esto desde los medios de comunicación? Porque a veces es muy difícil entrar en el debate, y a nosotras nos enseñaron a callarnos y a ser modositas, por decir algo, y por ejemplo a mí lo que me pasa es que yo me enojo. Entonces es como que empiezo y dicen, no te enojes. Bueno, pero tampoco nos enseñaron a cómo debatir estas cuestiones impuestas, ¿no?
No, claramente. Un rol fundamental, nosotros hicimos con ELA, con el equipo latinoamericano de justicia y género, este encuentro para hacer visible un fenómeno que no es muy conocido, que no está tipificado desde hace tanto tiempo y que tiene que ver con la violencia política contra las mujeres. Una violencia política que va desde lo que se hace en los medios, desde lo que ocurre dentro de sus propios partidos políticos, donde se las menosprecia, se las silencia, se les quita financiamiento.
Claro.
Algunas de las participantes políticas, ¿no? Militantes y funcionarias decían que ellas tenían que argumentar 3 veces más que los hombres.
Así es.
Porque se supone que su voz no es una voz informada y autorizada, y que también en los recintos legislativos eran interrumpidas mucho más que los varones, porque parece que lo que las mujeres tenemos para decir, ya sea actuando en política, pero también como comunicadoras con una opinión política fuerte, formada, distinta, no es importante, no es tan importante como a los varones. A una mujer, por ejemplo, no se le pregunta, se le pregunta siempre en una entrevista cómo está compuesta su familia, cómo compatibiliza su vida familiar con su actividad política,
así
mientras
es.
Que un varón no se le pregunta esto. Cuando una mujer lanza una opinión política, o actúa políticamente de manera pública y notoria, inmediatamente hablan sobre su cuerpo, sobre su vestimenta,
su intimidad,
sobre sus presuntos consumos problemáticos,
sí,
sobre su capacidad de ser madre o no, sobre su sexualidad,
sí.
Y los insultos a veces trascienden las redes sociales y se reproducen en los medios de comunicación tradicionales, y a veces al revés, ¿eh? Desde la radio y la televisión saltan a las redes sociales y entonces adquieren ahí muchísima más virulencia. Porque a una mujer se le dice gorda, fea, mal atendida, trola, ignorante, mosquita muerta, chirusa. Esto no tiene nada que ver con disentir. De hecho,
Eso es verdad.
participaron mujeres de todos los partidos políticos en este encuentro de violencia política mediática. No, lo que nosotros exigimos es lo que ya por ley nos corresponde, que es la participación política en paridad, pero en paridad también en cuanto al respeto a nuestras ideas.
Claro.
Rara vez a un hombre con quien se debate o se disiente se le dice gordo o borracho. A las mujeres sí. Rara vez se indaga en la vida privada de un legislador para ver cuántas mujeres o amantes tuvo. A una mujer sí.
Claro, de ahí que se dice que lo...
Pero a veces señala si el pantalón de un legislador es más o menos ajustado.
Sí. ¿Eh?
¿O cuántos botones de la camisa tiene desabrochados?
Es verdad.
A una mujer sí.
Es verdad. Ahora, Miriam, yo me acuerdo, vivimos en una provincia, bueno, en un país muy particular, en una cultura muy particular, pero también en nuestra provincia, cada uno va notando, ¿no?, en esto del desandar, de ser mujer y también lo que cuesta. Nosotros tuvimos, y esto me acordaba cuando pensaba en hablar con vos, pero para traer al ejemplo. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una lucha muy, 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 muy fuerte de una mujer para ser colectivera. Hoy por hoy ya se ha puesto el cupo desde la Corte de Justicia, la Corte Suprema tuvo que actuar para poner un cupo para que las mujeres sean colectiveras. Y recuerdo en aquel momento un empresario que decía, las manos de las mujeres están para acariciar, no para tocar un motor, ¿no? Pero además, vos sabés que hay algo que me llamaba la atención de las mismas mujeres a veces, porque yo entiendo que sí tenemos que pelear más, pero no podemos pedirles a las demás, porque siempre se pide que por ser mujer tenés que fundamentar esto que vos decías, ¿no? ¿Por qué querés ser colectivera? O sea, es un derecho, querés trabajar en un colectivo, manejando un colectivo, y es tu derecho ser trabajadora. Y esta cuestión que algunas mujeres decían, no, pero tienen que ir ya empoderadas y fundamentar, es muy difícil también para las mujeres por ahí este traspaso, ¿no?, de empoderarnos, no es tan fácil a veces, quizás las que estamos todo el tiempo, sí, en el tema de los medios y la política informadas, pero hay otras mujeres que es verdad que cuesta muchas veces y tienen que salir a defenderse de algo que se supone que es un derecho, que tiene que ser un derecho, no un privilegio. No sé si
sí,
me entendés.
Claramente que cuando se difunden estos mensajes, como el de este señor que dijo que las manos de las mujeres están para acariciar, se quiere reducir a las mujeres al rol tradicional, histórico de la sociedad patriarcal, donde se las confina a la casa. Entonces las mujeres somos novias, somos madres, somos esposas, y después si nos sobra el tiempo, tal vez podemos participar en la política, pero siempre sin descuidar este ámbito que tiene que ver con el rol de servicio al hombre, por eso de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, siempre detrás, o
claro,
siempre callada, siempre sumisa, siempre obediente, nunca desafiando estos roles que históricamente y culturalmente nos fueron asignadas. Cuando una mujer política es agredida, tal vez tenga una posición de mayor fortaleza para defenderse. Es decir, cuando se le dice a Cristina Kirchner, que es el cáncer de Argentina, Cristina Kirchner como funcionaria tiene resortes como para defenderse, y además su figura es una figura que está sometida al escrutinio público. Pero cuando se escucha esto de la vicepresidenta, ¿cuál es el efecto que una mujer que trabaja en un comedor popular o en una cooperadora escolar y quiere postularse como consejera escolar o como concejala? Esta mujer dice, si esto le dicen a Cristina, si esto le dicen
a
la que fue dos veces presidenta de la Argentina, ¿qué me espera a mí? ¿De qué manera me van a atacar a mí? De manera que me recluyo, me quedo en el lugar donde me siento más protegida y no emprendo ningún desafío.
Disciplinamiento.
Cuando faltamos las mujeres,
claro,
tanto en la política como en los medios de comunicación, o cuando ocupamos roles totalmente subalternos, pierde la democracia.
Seguro. Y esto institucionalmente, ¿cómo se lee? Porque a veces está tan insertado en lo institucional, Y bueno, de hecho se tuvieron que hacer el tema de los cupos, ¿no? Para mujeres, hoy se está peleando por el cupo trans también, pero digo, está como muy enraizado también, por otro lado, naturalizado, que fue naturalizándolo, o está naturalizado en esta cultura machista, el hecho de que las mujeres no pueden ocupar cargos, o sea, la justicia acá lo tenemos, en la Cámara de Diputados a veces aquí lo tenemos, esta cuestión que incluso no se cumplen los cupos, en lo institucional, ¿cómo se puede ir también diciendo, bueno, esperen, porque en realidad no podemos llegar a una posibilidad de equidad de género si seguimos con estas diferencias institucionales que están impuestas en el sistema mismo?
Bueno, el otro día se debatió muchísimo acerca de una viñeta de un humorista que en relación a esta determinación de que el 50% de los directorios de las empresas tienen que estar integrados por mujeres, donde el humorista pretendidamente, en un tono gracioso, decía que las mujeres íbamos a hablar de George Clooney o de tampones, o sea, de temas exclusivamente, entre comillas, femeninos, porque las mujeres no sabemos hablar de cosas importantes, no sabemos hablar de la marcha de la empresa o de una cotización, las mujeres no podemos hablar de economía o de finanzas, o no podemos hablar autorizadamente de política por extensión, a pesar de que ya existe la ley
Claro.
de paridad. En los medios de comunicación, paradójicamente, nuestros roles indican que estamos totalmente subrepresentadas, no tanto en cuanto a número, no solo en cuanto a número,
Sí.
porque el 64% de las egresadas de la carrera de comunicación son mujeres y sin embargo solamente el 33% trabaja en medios, sino
Mira.
también en cuanto a los lugares que ocupamos en cuanto a temáticas. Ni que hablar en roles de conducción, ¿no? Las
Sí.
mujeres siempre estamos en la base de la pirámide. Hay muy pocas mujeres en mandos intermedios y son excepcionales las que están a cargo de medios de comunicación. Pero también en cuanto a la temática, siempre las mujeres en las temáticas que tienen que ver con el espectáculo o en su rol de locutoras, acompañando siempre al varón, con
Claro.
roles más o menos importantes, pero siempre acompañando. Y también está lo estético. Este debate que hubo en torno a la conductora Romina Malespina, que usaba una remera acabada y escotada, dijo que lo hacía porque quería, cuando lo real es que las gerencias de noticias
Sí.
de los medios de comunicación televisivos son las que imponen la forma en que las mujeres nos tenemos que vestir frente a cámara.
Claro.
Y si el gerente piensa que tenemos que usar trajecito y mostrarnos serios, es una cosa. Y si, como en el caso de una placa que difundimos desde la agrupación Periodistas Argentinas, un jefe le dijo a una periodista joven, yo te tengo que ver en la pantalla y me tenés que calentar, es otra. Pero en
Ah,
todo caso, hay una imposición,
claro,
¿no? Que viene de la imagen patriarcal. Un hombre puede estar gordo, pelado, desalineado y sentarse frente a cámara y ser apreciado por aquello que dice, estemos de acuerdo o no. Pero una
sí.
mujer no, una mujer tiene que ser joven, delgada, vestirse de determinada manera. Hay una imposición estética acerca de cómo tienen que ser nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres en la televisión. Ni que hablar de las diversidades, porque hay
Claro.
una sola conductora trans. En Canal 7 y
En
creo
la
que hay
TV
alguna
pública.
otra en la provincia de Córdoba.
Claro. Sí. Ahí pensaba en lo que vos decías en lo estético. Y bueno, yo lo voy a decir porque en realidad una la ve a Cristina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, que es una mujer impecable. Hay que decirlo, es impecable en ella. Pero aún así. Parece que no molesta solamente si te vestís y sos estéticamente, estás bien. No, no, lo que molesta es cómo sos, cómo te salís de aquel lugar que te dimos, ¿no? Y hasta el día de hoy cala hondo en mujeres y hombres, parte de este patriarcado, si se quiere, o cultura patriarcal, lo que simboliza a Cristina también y otras políticas que se salen del molde, justamente, no sé si se salen del molde, son, y el molde no está para esas mujeres. Cuesta mucho a la sociedad argentina, no digo a todos, pero a gran parte, aceptar eso, ¿no? Eso
sí,
muestra.
Claramente, claramente. Y también voy a decirlo, no solamente ahí están los focos colocados en Cristina Fernández de Kirchner, en Cristina, sino también en políticas de la oposición. Claramente, claro. La apariencia de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o Patricia Bullrich, o Elisa Carrió, cómo se visten, si llevan la pollera corta, con quién salen, si tienen sobrepeso, si adelgazaron.
Claro, nunca por lo que decimos y actuamos, sino por lo que tenemos íntimamente, ¿no?
Eso es bueno, nosotros apuntamos a través de la realización de estas jornadas y el pensamiento sobre qué estrategias podemos tener para neutralizar esto. Apuntamos a una democracia donde se debatan las ideas.
Claro.
Y no importa, en el caso de que sea una mujer, su aspecto físico, ni la cantidad de maridos o amantes que tuvo, ni si supuestamente es una buena o una mala madre porque dedica demasiado tiempo a la política.
Claro.
Nosotros apuntamos a que se debata con respeto. Apuntamos a un cambio cultural donde ante estas ofensas ante una mujer, y claramente esto sucedió cuando se empezó a atacar a Ofelia Fernández, esa legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, que asumió cuando tenía 19 años, claramente en una de las últimas oportunidades, Ofelia es frecuentemente blanco de ataques en las redes, todas las mujeres salieron a defenderla y a señalar cuál era el calibre o la baja calidad de los comentarios que se utilizaban para descalificarla.
Así
se la descalifica, y Ofelia dice, no solamente a ella, sino, reitero, a las mujeres de todos los partidos, porque ella dice, no importa hacia dónde queremos caminar o hacia dónde nos dirigimos, lo que les molesta es que caminemos.
Así es, clarísimo.
Lo que les molesta es callarnos.
Clarísimo. Bueno, Miriam, entonces siguen con estos protocolos, se quieren realizar estos protocolos y me imagino también capacitaciones a quienes estamos, ¿no? También en los medios, también en la política, para ver cómo no caemos, porque es muy fácil caer también en este tipo de razonamientos. Y muchas
sí, totalmente,
veces estamos calados.
Totalmente. Nosotros tenemos que dejar claro que estas actitudes hacia las mujeres son repudiables, no importa cuál sea el signo biológico de la mujer que sea blanco de estas o destino de estas observaciones. Y lo que hacemos es, ya comenzamos fuertemente con nuestra línea de capacitación a capacitar en género a varios medios. Empezamos con la revista Pronto, seguimos con los medios públicos de Chaco. Vamos a participar en capacitaciones. Y digo participar porque no es que nosotros capacitemos a nuestros y nuestras colegas, sino que es un ida y vuelta, es un debate, es un feedback, es un planteo de cuáles son las encrucijadas éticas en las que nos encontramos como comunicadores y comunicadoras, y me incluyo porque yo soy comunicadora también,
claro.
Y entonces aprendemos, hay un ida y vuelta, y así perfeccionamos nuestras recomendaciones que están disponibles en la página de la Defensoría. Tenemos recomendaciones no solamente para cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual y que tienen que ver con la violencia contra la mujer, sino niñez, adolescencia, adultos mayores, discapacidad, salud mental, porque no todos los periodistas tenemos que estar versados en todos los temas, y entonces estas guías apuntan a realizar coberturas periodísticas de calidad. Así que, como te decía, para nosotros fue una sorpresa y una satisfacción que la revista Pronto, que ahora se publica en versión digital, recurriera a la Defensoría para estos talleres, y que la red de canales de Viacom también nos haya consultado, los medios públicos de Chaco, la Defensoría de la Niñez, que da un taller para comunicadores y comunicadoras en Santa Fe. Realmente nosotros como Defensoría nos sentimos orgullosos de que recurran a nosotros para obtener estas herramientas. Y también a las audiencias en general, al público en general, le reiteramos que cualquier persona sí. que se sienta personalmente o que sea testigo de una ofensa, una humillación, un estereotipo, una discriminación, un silenciamiento en un medio de comunicación, se puede comunicar con la Defensoría del Público a través de la página defensadelpublico.gov.ar o a sí. través del número de teléfono 0800-999-3333. Y ahí un equipo inmediatamente le va a dar respuesta a su reclamo.
Perfecto. Miriam, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta charla con Radio Nacional Salta.
Ojalá muy pronto podamos encontrarnos personalmente.
Te esperamos, ojalá, o por lo menos, aunque sea por Zoom, así nos vamos capacitando también. ¿Qué se va a hacer? Bueno, es la que nos queda. Si no, te invitamos acá, empanadas, un vinito, algo
eso
así.
Eso sería
es lo que vos querés, claro.
Me interpretaste
totalmente,
Laura.
Te vamos a esperar seguro cuando vengas y nos vamos a tomar algún vinito.
Unas empanaditas.
Dale, un abrazo grande. Chao, chao. Miriam Lewin es periodista y defensora del público de la Nación, y ahí hablábamos de estas violencias políticas a las mujeres, pero también otros temas que pueden a ustedes llegar a molestarlos, y ahí tienen la Defensoría del Público para decirle, che, mira, a mí este tratamiento que están haciendo no me gusta por esto, por esto, por esto, y se lo analiza y por qué no.